Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Israel lanzó la más dura campaña de bombardeo aéreo al Líbano en 24 años. El ataque comenzó el miércoles, luego de que Hezbollah capturara dos de sus soldados. Redadas nocturnas a lo largo del sur del Líbano mataron a 47 civiles, entre los que se encontraban más de 15 niños. Al menos 100 personas resultaron heridas. Más de 20 puentes fueron marcados como objetivo en los bombardeos, causando severos daños. Un helicóptero israelí disparó un misil a las oficinas centrales de la cadena de televisión de Hezbollah, Al-Manar, en un suburbio de Beirut. Israel está amenazando con atacar los barrios residenciales de Beirut, donde viven los miembros de Hezbollah. El jefe de personal del ejército de Israel, Dan Halutz, declaró en el Haaretz: "Nada está a salvo en el Líbano, es tan simple como eso. Israel está imponiendo un bloqueo aéreo y marítimo y ha introducido barcos en aguas libanesas para bloquear los puertos. El aeropuerto internacional de Beirut ha sido cerrado, luego de que cohetes de Israel señalaran a sus pistas de aterrizaje como blanco. Hezbollah respondió lanzando una serie de cohetes al norte de Israel, matando a una mujer israelí e hiriendo a 29 personas. 8 soldados israelíes murieron y 2 resultaron heridos en la operación en la que Hezbollah secuestró a los 2 soldados. Israel afirma que hace directamente responsable de ello al gobierno libanés. Dan Gillerman, el embajador israelí ante la ONU, dijo:
"This morning, war has been declared on Israel's northern border.
Esta mañana, la guerra ha sido declarada en la frontera norte de Israel. El gobierno israelí considera las acciones que causaron la muerte de soldados israelíes y el secuestro de 2 como una declaración de guerra por parte del Líbano sobre el Estado de Israel, y sostenemos que el gobierno libanés es el responsable".
El primer ministro libanés ha negado tener conocimiento de la operación de Hezbollah y se negó a aceptar la responsabilidad por la captura de los soldados. Mientras tanto, Hezbollah afirma que los soldados no serán devueltos sin que se celebre un trato para liberar a palestinos, libaneses y otros prisioneros árabes que se encuentran en cárceles israelíes. Sayed Hassan, líder de Hezbollah, dijo:
"Hay solo una forma para que estos prisioneros que tenemos vayan a casa: negociaciones indirectas, intercambio de prisioneros y paz. Nadie en este mundo puede llevarlos de vuelta a casa, salvo a través de negociaciones indirectas e intercambio. Si los israelíes piensan tomar alguna acción militar con el propósito de llevarse a los 2 prisioneros, están trabajando bajo una gran ilusión".
They are laboring under a great illusion.
Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el secretario general Kofi Annan pidió a Hezbollah que libere a los soldados. También exhortó a todas las partes a restringirse y habló sobre los ataques a civiles inocentes. Annan dijo:
"No importa lo que suceda en la región, deben realizarse todos los esfuerzos para no dañar a los civiles. El ataque deliberado y la deprivación de civiles desarmados es puro y simple terrorismo, no importa la causa".
El bombardeo al Líbano no ha disminuido la marcha del asalto de Israel a la Franja de Gaza. Los golpes israelíes mataron a al menos 23 palestinos el miércoles, lo que lo convirtió en el día con el número de muertes más alto en los territorios ocupados en casi 2 años. Hoy temprano, un avión israelí bombardeó al Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en Gaza, dañando severamente al edificio y a las casas que lo rodeaban. Un vocero del ministerio afirmó que Israel está llevando a cabo terrorismo organizado. Mientras tanto, el número de muertes en el bombardeo de un hogar de Gaza del miércoles alcanzó al menos las 18. Entre las víctimas se encontraban una mujer y sus 5 hijos. 5 cohetes Qassam disparados por palestinos en Gaza alcanzaron territorio israelí, sin causar víctimas mortales ni heridos. En Irak, al menos 30 personas murieron y casi 40 resultaron heridas en episodios de violencia dentro y alrededor de Bagdad. 20 iraquíes sunitas fueron hallados muertos luego de que fueran raptados de una estación de ómnibus al norte de la capital. Horas más tarde, militantes sunitas capturaron a 25 personas en un ataque a una zona chiita de Bagdad. Más de 130 personas han sido asesinadas en el área de Bagdad desde el domingo. El general estadounidense George Casey afirmó que está considerando trasladar más soldados estadounidenses a la capital para responder a la violencia. En Mumbai, el número de muertes causadas por los ataques del martes a la red ferroviaria ha superado las 200. Otras cientos de personas resultaron heridas a causa de las explosiones, que se produjeron en trenes suburbanos a una hora pico. Más de 300 personas han sido detenidas en redadas policiales luego de los ataques. En Afganistán, la primera oleada de un nuevo despliegue de tropas británicas comenzó a llegar a Kabul el miércoles. El gobierno británico anunció esta semana que enviaría 900 soldados adicionales para comenzar una renovada ofensiva occidental en el sur de Afganistán. Decenas de miles de personas que apoyan al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador marcharon por la Ciudad de México el miércoles para exigir un recuento de votos de la reñida elección presidencial. Los manifestantes se reunieron luego de congregarse desde distritos electorales en la Ciudad de México. Esperan que miles de manifestantes más se les unan mientras se movilizan desde distritos a través del país. López Obrador le ha pedido a sus partidarios que comiencen a reunirse para preparar la protesta principal que tendrá lugar el próximo domingo. En Gran Bretaña, uno de los asesores principales del primer ministro británico, Tony Blair, fue arrestado el miércoles. El asesor, Lord Levy, es además el principal recolector de fondos del Partido Laborista de Blair. La policía está investigando si el Partido Laborista ofrecía a los donantes honores de Estado a cambio de préstamos de millones de dólares. En otras noticias sobre Gran Bretaña, la policía ha confirmado que un hombre que fue encontrado muerto el martes en un parque de Londres era un testigo potencial en el caso de fraude de Enron. El hombre, Neil Colbeck, era un ex empleado del Royal Bank de Escocia. Había sido entrevistado por el FBI acerca del rol que había tenido NatWest, la filial del Banco de Escocia, en la venta de parte de su unidad de Enron. Su muerte surge mientras Gran Bretaña está encerrada en una lucha política interna sobre la extradición de 3 empleados de NatWest a los Estados Unidos. Los críticos de la extradición alegan que se trata de una decisión unilateral porque Estados Unidos aún tiene que ratificarlo. Mientras tanto, el exalcalde de Houston, Bob Lanier, se desmoronó el miércoles mientras asistía a un servicio en memoria del fundador de Enron, Ken Lay. El expresidente George Bush, su esposa Barbara y el exsecretario de Estado, James Baker, se encontraban entre los asistentes. En Colombia, Associated Press informa que el presidente Álvaro Uribe está llevando a cabo una campaña secreta para silenciar a los observadores de derechos humanos de la ONU, que han documentado miles de abusos. Diplomáticos extranjeros y grupos de derechos humanos afirman que el gobierno quiere impedir que los observadores expresen sus críticas y hagan públicas sus conclusiones. Las investigaciones de los observadores recientemente han forzado al gobierno a detener a más de una docena de soldados a causa de la matanza de casi 30 civiles, entre los que se encontraban niños y mujeres embarazadas. El gobierno anteriormente había argumentado que las víctimas eran rebeldes. La administración Bush ha sido un aliado clave del gobierno Uribe. En marzo, una carta firmada por más de 60 grupos de desarrollo y derechos humanos extranjeros y colombianos le exigió a la Casa Blanca que apoyara la renovación del mandato del representante colombiano del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. No obstante, la administración Bush se negó a hacerlo. Y finalmente, el presidente venezolano Hugo Chávez se ha expresado sobre el polémico plan de la administración Bush para la intervención en Cuba. La Comisión de Ayuda a una Cuba Libre presentó un informe el lunes que insta a Estados Unidos a gastar millones de dólares para apoyar a los opositores de Fidel Castro. Chávez dijo:
"Desde aquí le digo al imperio norteamericano que vaya desalentándose y que en vez de estar pensando en un plan de transición para la Cuba revolucionaria o para la Venezuela revolucionaria, deberían estar ellos elaborando un plan de transición para ellos mismos, porque este siglo se acaba el imperio norteamericano".
Venezuelan President Hugo Chávez speaking in Caracas. And those are some of the headlines. This is Democracy Now.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.